música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa, otro martes aquí en Radio Cultura, hoy con la doctora Natalia Marcela Molina, jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, pero a su vez vicepresidenta segunda de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Bienvenida, Natalia. Qué gusto contar contigo hoy acá.
Hola, Verónica. Muchas gracias por esta invitación y me siento muy a gusto. Me parece muy importante que podamos intercambiar ideas hoy.
Te hemos convocado principalmente por tu rol dentro de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Hemos notado y venimos acá desde Nuevos Hemisferios ya reclamando una representación muy desigual de mujeres dentro de la justicia. ¿Es así?
Sí, totalmente. Nuestra asociación actualmente nuclea alrededor, bueno, ya superamos las 1000 socias a nivel nacional y tenemos representantes de todas las provincias. Y es una asociación que nació hace 27 años atrás. Nuestra socia fundadora fue la doctora Carmen Argibay, que recordarás que ella fue parte de la Corte Suprema.
Un lujo.
Sí, un lujo total. Y ella fue la gran hacedora de todas las áreas que hoy cuenta la Corte Suprema y que hoy tiene una continuidad por parte de la doctora Elena Hayton, tanto la Oficina de la Mujer como la Oficina de Violencia Doméstica. Así que vemos cómo la participación y la intervención de una mujer y en la corte ha dejado una huella y una marca tan inmensa, ¿no? Como lo hizo la doctora Carmen Argibay.
Una pequeña mujer que plantó esta semilla y los frutos que ha empezado a dar en todos estos años.
La verdad es que fue muy, muy grande, porque no solo comenzó con nuestra Asociación de Mujeres Jueces, sino que además ella también fue la precursora para que la Asociación Internacional de Juezas del Mundo, de la que hoy nuestra asociación forma parte, también pudiera comenzar en el año 1991. Fue sino gracias también a los viajes que ella hacía a Estados Unidos y formó parte de la primera reunión de la Asociación Internacional en el año 1991, de modo que fue una mujer y es una persona muy importante para nosotras.
¿Qué relación tienen con las otras mujeres dentro de la justicia? ¿O ellas tienen otro tipo de asociaciones?
Bueno, digamos que cada área del Poder Judicial o cada división del Poder Judicial tiene como sus propias asociaciones, como la Asociación de Defensores o de Fiscales, pero más allá de eso, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina nuclea habitualmente funcionarias que hoy en día nosotros recibimos de varias áreas. La diferencia que tenemos con otras asociaciones es que la posibilidad del voto en la Asociación Internacional para elegir a nuestras propias autoridades solamente lo pueden emitir quienes sean actualmente juezas en diferentes rangos. Pero nosotras tenemos socias en diferentes áreas de la Fiscalía, de la Defensa, áreas administrativas, funcionarias, y de hecho hacemos muchas actividades con ellas en todas nuestras provincias. Todas son importantes en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.
Es muy importante el nivel de penetración que tenga cada territorio. ¿Cuál sería las regiones en mejor estado hoy de representación femenina y las que están realmente en una situación más preocupante?
Bueno, como vos sabés, Verónica, si tenemos que hablar del respeto en todo el país, de la paridad, la Corte Suprema emitió un mapa de género y, por ejemplo, a nivel nacional, la distribución de cargos entre mujeres y varones, que es total del sistema de justicia argentino del año 2020, del año pasado. En el cargo de ministros, que es el cargo más alto al que se puede aspirar en la justicia, desde ya que luego está la corte, ¿no? Tenemos 57 mujeres en tribunales superiores contra 128 varones. Si luego pasamos al área de las magistradas, procuradoras, fiscales, fiscalas y defensoras, vamos a encontrar 4.257 mujeres contra 5.362 hombres. Y lo más revelador es que si observamos las estadísticas del funcionariado, que es la masa importante del Poder Judicial porque es el área administrativa, el área donde efectivamente están todas las personas que no tienen una decisión de poder, ahí vemos que hay 20.464 mujeres contra 13.092 hombres. Y en el personal administrativo sucede lo mismo. Hay 40.469 contra 26.500 hombres. Quiere decir que las mujeres en la justicia argentina son las que mayormente producen.
Pero a medida que vamos subiendo en la pirámide de poder, vamos viendo que hay menos representación.
Totalmente, porque las áreas de poder son mayormente ocupadas, como el caso de, por ejemplo, ma magistrados o ministros o ministras, por varones. Y esto es algo que no es sorprendente porque se viene afianzando a lo largo de los años, que es lo que necesitamos cambiar.
Natalia, vos sos magistrada dentro del ámbito de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una particularidad muy especial dentro de lo que es la justicia a nivel país. Está muy bien la representación de mujeres, hay muchas juezas. Ahora, ¿qué pasa en otros territorios? ¿Cuál sería el territorio que tiene más falta? ¿Lo pudieron identificar con este nuevo informe que presentaron?
Bueno, yo a mí no me gustaría hablar de provincias en particular, pero puedo decirte que en cuanto a la evolución de la distribución entre varones y mujeres en las provincias, tenemos como un sistema sostenido hay una ocupación del 60% de varones aproximadamente, que ha llegado al 56%, y en mujeres del 39%, hemos subido al 44%, es decir, apenas hemos subido el 5%. Justamente en estos días discutíamos un tema de la provincia del Chubut, que desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina mandamos un oficio en el año 2019 solicitando al gobernador, porque había unas vacantes para el Tribunal Superior de Chubut, que se respetara esto de el tema del género. Y nos pudimos enterar hace pocos días que hay unas propuestas para el Tribunal Superior de Chubut que están compuestas por dos varones y una mujer, cuando en verdad debería haber más cantidad de mujeres. Yo creo que es necesario señalar es que nosotras, las mujeres, venimos en una situación de desigualdad sostenida a lo largo de los años, y que ha habido ambientes y espacios donde se han construido muchas discusiones en punto a cómo igualar estas desigualdades. Inclusive ha habido propuestas, especialmente de nuestra asociación, de que la única manera de igualar esta desigualdad sostenida en el tiempo quizá pudiera ser con ternas de propuestas exclusivamente de mujeres. Esto podría también ser una situación que podría llevar a igualar toda esta cuestión. No, por supuesto que esto es discutible, pero lo que la gente debe saber es que la situación de desigualdad en el Poder Judicial viene desde hace muchísimos años, Verónica. Fíjate que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el momento en que fue creada en 1862, solamente tuvo tres magistradas, tres mujeres.
Hay una frase que se usa en todas las profesiones, que es este famoso techo de cristal. Ahora, dentro de la justicia, las mujeres usan otra frase. Dicen, ¿techo de hormigón? ¿Puede ser?
Sí, es una frase que últimamente se empezó a usar, porque en verdad, quizás cuando yo comencé la justicia hace 30 años atrás, esto era más perceptible. De todas maneras, hoy se siente las dificultades que enfrentamos las mujeres, especialmente por tener a cargo la totalidad de las tareas de cuidado, Verónica, es algo que realmente nos enfrenta a una situación de mucha dificultad para poder estar en un lugar de decisión. Y hay que entender, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia en pie de igualdad. No estoy diciendo como una mera proclamación o expresión de deseo, no es más ni menos que ir con unos principios democráticos. Una sociedad se ve representada solamente si todos los que componen esa sociedad están pudiendo ser representados en las diferentes áreas, que esto es lo que no sucede con las mujeres. Esto tenemos que mejorarlo. Para mí es un tema de democracia, de transparencia, de escuchar las diferentes voces desde el punto de vista de la pluralidad. Los lugares de poder deben representar a todas las áreas, no algunas. Y la verdad es que también, si recorremos la historia argentina en punto a los protagonismos que han tenido nuestras mujeres, como la doctora Carmen Argibay y la doctora Helen Highton, son mujeres que han sido muy adelantadas en crear esta Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica. Han sido mujeres, Verónica, las que las han creado. Yo no digo que las mujeres deben llegar al poder para entonces mejor garantizar los derechos de las propias mujeres. Digo que una justicia plural garantiza una representación plural y, por lo tanto, entonces también van a dimensionar con mejor énfasis los derechos de las mujeres.
Totalmente. Aparte, generaron también instrumentos para que esta realidad sea medible, cosa que no estamos hablando de percepciones. Estamos hablando de estudios sistemáticos, y estos estudios aparte son comparables en el tiempo. Pero también me parece que, aparte de todo esto, también hay un debate donde dicen, no importa si es mujer o varón, que sea la mejor persona para el cargo. Pero ¿qué pasa después cuando llegan las ternas, como hemos visto la primera elección de esta presidencia, cuando hubo tres profesionales, el mejor resultado lo obtuvo una mujer, pero sin embargo se nombró como juez un colega varón?
Mira, Verónica, esto ha sido sostenido en el tiempo, ¿verdad? Muchos, muchos años. Más allá de los colores políticos.
Natalia, quiero decir con esto que también recordamos que cuando hubo que reemplazar a una mujer en la Corte Suprema, el gobierno anterior puso dos hombres, ¿no?
Exactamente, pero fíjate una cosa, siempre que estamos hablando del lugar que le puede, que se le debe dar a las mujeres en la justicia y que no se les da porque eligen a un hombre, aparece el fantasma de la idoneidad. ¿Por qué se habla de idoneidad cuando se habla de las mujeres y no así de los hombres? Esto es lo que yo también reflexiono mucho. Yo creo que en definitiva esto, como bien vos decís, es una decisión política. Como es una decisión política realizar programas de prevención para deconstruir los estereotipos en materia de género también. Y allí donde esto no se ve reflejado es porque no hay una voluntad política. Yo no creo que tenga que ver con la idoneidad. He conocido colegas sumamente idóneas, Verónica, que han llegado en reiteradas ocasiones, dos y tres veces en los concursos, y resulta que después en las ternas no gana una mujer, gana un varón. Entonces, también resulta llamativo que se toque el tema de la idoneidad siempre que se habla de mujeres, ¿no? Digamos, esto que es específicamente democrático, que si las mujeres tenemos un porcentaje dentro de la población, también tenemos que tener un porcentaje dentro del poder judicial, dentro del área política, y tenemos que ocupar lugares de decisión. Y lo que vos dijiste es muy importante, porque el mapa de género que publicó la Corte no es una sensación o una forma de pensar, es una estadística que evidencia una realidad y que demuestra que la justicia necesita más mujeres dentro de la justicia. Esto es así. Yo voy a dejarte el link para que la audiencia pueda ver este mapa de género, que es muy largo, muy serio, muy bien preparado para que la gente también pueda acceder.
Buenísimo, lo vamos a subir a nuestras redes al finalizar el programa. Te propongo hacer un pequeño corte musical y cuando volvemos vamos a hablar de un grupo de juezas que están a nivel internacional dando una batalla imposible. ¿Nos vas a contar un poquito cuál es la relación de la asociación con las mujeres jueces en Afganistán? ¿Te parece?
¿Cómo no?
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Y nos acompaña hoy la doctora Natalia Marcela Molina. Es vicepresidenta segunda de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que a su vez pertenece esta asociación a la Asociación Internacional de Magistradas. Han emitido, Natalia, un comunicado dando todo su apoyo y pidiendo la colaboración internacional para las mujeres juezas en Afganistán. Y me pareció sumamente importante tratar este tema hoy en día, que es uno de los temas en agenda a nivel global. Me llamó la atención que hubiera mujeres juezas en Afganistán. Tengo que reconocer mi propia sorpresa e ignorancia al respecto, porque a lo mejor cuando hablamos de Afganistán todavía pensamos que las mujeres ocupan un lugar muy retrasado, y esto refleja todo lo que se ha logrado en estos 20 años también en ese país. ¿Por qué no nos contás vos cuántas son, qué es lo que está pasando y un poco cuál ha sido la relación de la Asociación Internacional con ellas?
Bueno, mira, Verónica, como yo contaba en el bloque anterior, la Asociación Internacional se creó en el año 1991. Hubo una jueza argentina que fue Argibay, la doctora Argibay, que formó parte de este grupo inicial, juntamente con la doctora Gladys Álvarez. Y en ese momento la Asociación Internacional contaba con aproximadamente unas 94 juezas de unos 15 países. En el año 91, en la primera reunión, hubo 82 juezas de 42 países y allí se empezó a trabajar sobre temas, especialmente poniendo el acento en el tema de la violencia intrafamiliar. En la actualidad, la Asociación Internacional nuclea alrededor de 90 a 100 países con 6.000 miembros a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Hay 270 juezas de Afganistán. No son las únicas juezas que están asociadas a la Asociación Internacional de Medio Oriente, porque hay otras socias de diferentes partes de esa área del mundo y son juezas que les ha costado terriblemente construir justamente a través del sistema judicial, el sistema democrático. Y actualmente nosotros, nuestra presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina es la doctora Ida Tarditi, pero la anterior presidenta fue la doctora Susana Medina de Rizzo, que fue a la vez la anteúltima presidenta de la Asociación Internacional, quien comenzó algunos viajes a Medio Oriente para propiciar que en esas áreas se formaran diferentes asociaciones de mujeres jueces. Imagínate que en esa parte del mundo, concretamente, fue un trabajo harto difícil. La doctora Medina trabajó en el área de Medio Oriente, inclusive viajando en momentos de mucha dificultad, y es por eso que hoy por hoy la Asociación Internacional cuenta con 6.000 miembros de todas las latitudes del mundo, países donde no la están pasando tan mal como en Afganistán y países donde la están pasando terriblemente mal. Y como sabemos, cuando hay una asociación internacional que nos respalda como juezas y en nuestros países quizás la situación de conmoción interior es grave, como está haciendo en Afganistán, porque ya la situación está grave, la Asociación Internacional suele ser la última rendija de esperanza que nos queda. Así que por eso nosotras nos sumamos un poco a la petición de nuestra Asociación Internacional, y la verdad es que a nivel de República Argentina, nuestra expresidenta ha hecho un trabajo bastante importante en afianzar este tipo de vínculos. Nosotras tuvimos el último encuentro hace 4 años atrás en Argentina, donde recibimos a juezas de todo el mundo, y allí, bueno, todas tenemos relación con nuestras juezas, las juezas compañeras de Medio Oriente. Es muy importante estar vinculadas, porque es muy importante no solo contar en momentos difíciles, sino también intercambiar vivencias, aunque los sistemas de unas y otras son tremendamente diferentes, quizás, a los nuestros en Argentina.
Pero es muy importante contar con estas mujeres. No sé cuántas van a poder continuar en su cargo, dada la relación que hay con el nuevo gobierno que acaba de tomar el poder por la fuerza. Pero 20 años con mujeres ejerciendo su rol dentro de la justicia también imparte otro tipo de resoluciones que empieza a cambiar a través de la práctica la realidad de la violencia, del acceso que se le puede dar a las mujeres, de las nuevas reglas, donde las mujeres tendrían, por ejemplo, una mirada más equitativa al momento de un conflicto.
Sí, ellas en esa parte del mundo, ellas han ayudado a reconstruir la situación de democracia, y ahora imagínate la situación en la que están viviendo, porque muchas de ellas son juezas que han condenado a personas y han mandado a la cárcel a las personas, Y los talibanes están dando las libertades a esas personas porque desconocen por completo la investidura de estas mujeres, que ya eran juezas desde hace bastantes años. Entonces, muchas de ellas, lo único que les queda es huir hacia otras latitudes si es que pueden, porque nosotras lo que pedimos en este comunicado es que se liberen las fronteras para que puedan ser recibidas en calidad de refugiadas en otros países. Esto no sería la primera vez que sucede en esa parte del mundo. Todos sabemos que en Medio Oriente siempre hay muchos problemas y lamentablemente son un área de nuestro sistema que sufre muchísimo, y la verdad es que ver todo lo que les está pasando es muy triste. Sin embargo, ellas, a pesar de las dificultades que habían tenido en un pasado, cuando nosotras nos encontrábamos a nivel mundial en diferentes países del mundo, muchas de ellas viajaban para tener estos encuentros. Así que he tenido el gusto de conocer algunas colegas y conservo amistades con las que, por supuesto, al día de hoy no me puedo conectar porque están totalmente ausentes por el temor que tienen, ¿no? Compartir estas experiencias es sumamente rico, Verónica, a nivel, estoy hablando de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas del Mundo, porque los sistemas procesales, los sistemas que en general cada una utiliza, uno es muy común quizás a la región de América Latina y el Caribe, otro es más sajón, ni que hablar de otras latitudes tan diferentes a las de nuestro país, nos hace compartir experiencias, y cada vez que volvemos de esos encuentros somos mejores en impartir justicia, porque volvemos con mejores ideas que surgen de esos intercambios, porque al fin y al cabo lo que descubrimos en estos encuentros es que la gente, el ciudadano de a pie, no importa el país donde viva, a lo largo y a lo ancho del mundo sufre de la misma forma. Entonces son diferentes maneras, pero al fin y al cabo nos encontramos charlando de temas bastante comunes, aunque te parezca mentira.
Y esto se ve reflejado en temas justamente de minoridad, de violencia, de trata, de pedofilia, todos estos temas que aún nos sigue sorprendiendo encontrar que en los países más desarrollados les impacta quizás de la misma manera que en los países menos desarrollados. No es que han logrado superar esas problemáticas.
Totalmente. Fíjate que a este nivel de este tipo de delitos que se vinculan, bueno, la pedofilia se vincula con el tráfico de material de abuso sexual infantil. Bueno, podemos decir, hay una convención internacional que algunos países han suscrito y otros no. Argentina, por ventura, la ha suscrito, que determina la colaboración internacional para poder investigar estos delitos, y todavía hay muchos países del mundo donde la mal llamada pornografía infantil no está prohibida, Verónica. Y esto es complicado a nivel internacional investigar este tipo de delitos, porque en muchas ocasiones quizás el autor está en un país donde la ley prohíbe este tipo de delitos, pero la víctima está en otro, donde este delito no existe y es permitido.
Qué interesante, sobre todo el desafío de este tipo de ciberdelitos, ¿no?
Totalmente. Hoy en día, con el desarrollo de la pandemia, este tipo de delitos se ha incrementado en un 400%, por ejemplo. Nosotros recibimos en Argentina reportes internacionales gracias a una ONG que se llama INMEC, que trabaja fuertemente para defender los derechos de los niños. Y te puedo asegurar que hay individualizadas personas que quizás algunas pueden estar, a los que nos llegan en Argentina, por supuesto que son autores que se ubican en Argentina, pero estas vinculaciones de conexiones muchas veces nos hacen ver que hay investigaciones internacionales porque se vinculan varios países. Tan importante que los países suscriban esta Convención de Budapest para que el intercambio de información internacional pueda ser fluido, porque te imaginarás que si un país necesita información para solicitarle a otro y tiene que esperar por exhorto que tarde 9 o 10 meses en responder, el niño o los niños que están en esa situación como víctimas pueden resultar muertos. Entonces hay también, por suerte, una red 24/7 que se ha creado a partir de la Convención de Budapest, que es una red permanente de trabajo de los fiscales, que hace que todo el tiempo estén interconectados para, por supuesto, avanzar en este tipo de investigaciones.
Natalia, también es importante seguir las directrices de Luxemburgo. ¿Por qué nos compartís con nuestra audiencia qué son y cómo impactan en la vida nuestra diaria?
Bueno, las directrices de Luxemburgo son un conjunto de orientaciones terminológicas para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes contra la explotación y el abuso sexual. Es un compendio de expresiones que deberíamos utilizar en conjunto todos los países, muy especialmente para coincidir en la manera de comunicarnos y de ponerle nombre y apellido a cada tipo de modalidad delictiva sin estigmatizar y sin revictimizar a los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo claro puede ser cuando normalmente, hasta nuestro propio Código Penal habla del delito de pornografía infantil. La pornografía infantil no está correctamente expresada de esta forma porque la pornografía es una actividad exclusiva de los adultos, que se supone que se da las relaciones sexuales con el consentimiento de la totalidad de los participantes. En el caso de los niños, cuando participan en actividades sexuales, ya no estamos hablando de pornografía, estamos hablando, ni más ni menos, de un delito que puede ir desde violación hasta abuso sexual infantil. Estamos dándoles un nombre equivocado, estamos haciendo pensar, estamos construyendo un lenguaje incorrectamente al hacerle saber a la sociedad que pornografía parecería ser algo que involucra también al niño, cuando en verdad el niño es la víctima. Porque cómo decimos lo que decimos es importante, porque y depende de quién lo diga también.
El periodismo ha tenido que aprender a reconfigurar sus titulares, la forma de expresarse. Por ejemplo, el mal llamado crimen pasional es un femicidio. Lo mismo cuando lo llevamos a nivel de menores, peor aún, ¿no? No es una relación pareja, es un estupro o es una violación o lo que sea.
Claro, es fundamental no solo que la justicia utilice estos términos, el periodismo debería utilizar estos términos porque informaría más certeramente a la sociedad acerca de qué es lo que se está hablando, porque las palabras marcan, señalan y determinan. Entonces, es muy importante que se produzca una construcción del lenguaje respecto de los términos que deben emplearse para hablar de explotación y abuso sexual infantil. Y entonces cuando el periodista o el juez, bueno, ahora en el ámbito del periodismo, ya que estamos concretamente en este punto, tiene que hablar de esto, no es posible, por ejemplo, que se coloque un titular tal como niña de 12 años huyó con hombre de 38, se enamoró de hombre de 38, no. Claro, lo mismo cuando hablamos de prostitución en los ámbitos de turismo. No podemos hablar de esto. Esto es abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en contextos de viajes. Esto es señores que pagan por tener sexo con niños en algunas partes del mundo, y que son famosos esos viajes. Entonces, no se puede comunicar esa noticia como que es turismo sexual.
Ni parte de la industria del turismo, que es una industria lícita.
Totalmente. Tu observación es muy inteligente, porque efectivamente esto desnaturaliza la actividad del turismo y comunica incorrectamente. Y por otro lado, estigmatiza a ese niño, niña o adolescente al verse involucrado en una situación de la que lamentablemente es una víctima. Y esto es ni más ni menos que un delito. Entonces, estas directrices de Luxemburgo, que son un acuerdo internacional, que fueron firmadas para justamente para garantizar una incidencia eficiente de las leyes con más coherencia en todos los idiomas, es necesario que las podamos aplicar para comunicar correctamente. Yo ya en mis sentencias no hablo desde hace largo tiempo de pornografía, y eso que soy una jueza que tengo competencia en ese delito. Yo hablo de tráfico de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
Muy interesante, para que reflexionemos todos. Vamos a hacer un pequeño corte musical.
Perfecto, Verónica.
De vuelta, último bloquecito aquí por Nuevos Hemisferios. Te preguntaba, Natalia, ustedes reciben muchos informes, ¿comienzan a trabajar interdisciplinariamente para gestar este cambio en la sociedad sobre lo que son las directrices de Luxemburgo?
Sí, totalmente, Verónica. Nosotras en la asociación, no solo que tenemos asociadas médicas, odontólogas del ámbito forense, y compartimos interdisciplinariamente nuestros saberes en forma permanente, también la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina suscribió un convenio con la Facultad de Medicina y hemos comenzado actividades hace un poquito más de 2 años con esa facultad para justamente tener algunas charlas dentro de la universidad vinculadas a todos los temas de género y de niñez. Fíjate que hay muchos temas importantes que nos comprometen, como uno sería, por ejemplo, la violencia obstétrica, que es algo que vincula al ámbito de la medicina y que es tan interesante, y también la perspectiva de género en la atención de la consulta médica. Así que nosotras sí intercambiamos muchos saberes, y de hecho nuestra tarea cotidiana, como bien vos señalaste, tenemos que estar todo el tiempo en contacto con otras interdisciplinas. Creo que es el desafío de esta era o de esta época, el compartir el trabajo y hacer trabajo en equipo, de forma inter y multidisciplinaria, más allá de la labor cotidiana del juez o del fiscal o del defensor, creo que es sumamente importante contar con los aportes de todos. Así que AMJA también hace este tipo de intercambios.
¿Y cuáles son las próximas actividades que van teniendo pensadas? Porque sé que ahora, a fin de mes, ya tenemos otro encuentro, ¿no?
Sí, Verónica, justamente nosotras todos los años organizamos un encuentro nacional con diferentes temáticas. Este es el número 28 que hacemos. Se va a llevar a cabo en la provincia de Neuquén y el título es La igualdad de género en el acceso a los puestos de decisión en el ámbito del Poder Judicial. Y la doctora Soledad Llenari se ha ocupado de la parte de la provincia de la organización y vamos a recibir a varios invitados como a la coordinadora de la especialización en Derecho Constitucional en Facultad de UBA de Igualdad de Género, Adelina Loiano, a Laura Balar también. Pero especialmente en la apertura de nuestro encuentro vamos a recibir el día 30 a Susana Chiarotti, que es la experta titular representante del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y a Diego Sayán, que es el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados. Es un encuentro abierto a todo público, así que convocamos a la gente, pueden encontrar en el Instagram oficial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina todos los requisitos para completar el formulario de inscripción que está disponible para todos. 30 y 31 de agosto, que se va a llevar a cabo entre las 17 horas y las 19 horas, Verónica. Vía Zoom, naturalmente, ¿no?
Sí, claro. Todavía estamos en esa situación.
Quería agregar que la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, además, tiene una campaña de Más Mujeres, Más Justicia, que se inició en el año 2015 y que estamos haciéndola sin parar desde esas épocas hasta la actualidad, justamente en el marco, esto omití decirlo al principio, en el marco de buscar también el tema de la igualdad en los puestos de magistrados, ministros de tribunales superiores, etcétera. Así que también esa es una campaña de nuestra asociación.
Sí, porque una cosa es acceder al cargo en la justicia y otra cosa es evolucionar dentro de lo que llamamos el paraguas de la familia judicial y poder ir ascendiendo.
Sí, totalmente. Imagínate que nosotras, cuando comenzamos esta campaña, el año 2015, el 25% de los cargos eran ocupados por mujeres y en ese entonces, de los 7 tribunales superiores del país y de las 7 cámaras, estaban todas ocupadas por varones. 2 años después subimos a un 28%, pero es necesario seguir trabajando. Por eso es que nosotras no paramos con esta campaña y si ustedes entran en nuestro perfil de Instagram van a ver que justamente está también dentro de nuestro siguiente evento, el 30 y el 31 de agosto.
Natalia, vamos a retomar esto de la Convención de Belén de Pará, que me parece muy importante destacar. Desde la década del 1994, por ahí, se firmó esta convención para luchar contra la violencia de género y distintos crímenes asociados a la desigualdad de la mujer. Nosotros tenemos tan buenas leyes y tan buenos convenios hace tanto tiempo. ¿Dónde se produce el divorcio entre esas reglamentaciones y la práctica?
Yo creo que es una enorme pregunta y una gran pregunta que no sé francamente si voy a poder darte una respuesta, porque siempre cuando yo decido en los casos me lo paso diciendo que no hay que dejar que las leyes simplemente digan las cosas, sino que nosotros tenemos que aplicarlas y convertirlas en letra viva de la ley. La Convención de Belén do Pará no es una carta de sugerencias. Ha ordenado a todos los países que han formado parte que justamente reciban y hagan de la igualdad de género una bandera. Y bueno, es muy difícil dar una respuesta a esta pregunta que vos me haces. Yo creo que hay un gran tema político, porque también no es solamente el tema de la paridad, acá también es el tema, cuando hablamos de la violencia doméstica, y de la violencia de género, es necesario que haya decisiones políticas concretas y reales, y esto significa claramente poner dinero en programas concretos, primero para lo educativo, de construir los estereotipos, y luego también para, por ejemplo, en los programas de la justicia, donde tenemos tantos casos de violencia doméstica, que haya programas para colocar a los hombres que están imputados en estos casos con un nivel donde se pueda medir con cierta estadística y ver el resultado de esos programas, si han dado su resultado. Creo que lo que falta, quizás, Verónica, es la decisión política efectiva y eficiente de llevar a cabo diferentes programas, es decir, de poner el dinero para que esto se concrete. Quizás una de las cosas pudiera ser esa. Yo no sé si esto te satisface como respuesta, no tengo la respuesta, y siempre es una pregunta que internamente me hago de por qué estamos en esta situación de haber tenido que legislar, por ejemplo, el femicidio y tantas cosas más, ¿no? Pero creo que es un tema también de invertir en una política pública concreta, real, seria, eficiente, asertiva y coherente en todo el país, no solamente que involucre, por ejemplo, a Buenos Aires.
Casi como una radiografía ha sido el tema de la violencia doméstica y la pandemia, ¿no?
Sí, bueno, muy importante. A ver, en las épocas de pandemia, lo que puedo decirte es que la oficina de violencia doméstica de la Corte estuvo abierta y accesible, y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires estaba todo el tiempo online, la posibilidad de hacer denuncias y demás. Todos sabemos, porque todos atravesamos las dificultades que esta pandemia nos dio, pero yo no me circunscribo exclusivamente a la pandemia. Yo trabajo en la justicia penal hace 30 años y veo una baja inversión en la política pública para lograr la igualdad de género, y esto implica comprometerse en educación. Para mí esta es una parte muy, muy clave para que el sistema mejore un poco. Claro que el sistema penal es la caja de resonancia donde vos vas a ver el resultado, ¿no?, de los hechos delictivos, pero esa historia que causa un impacto en el sistema penal antes tuvo un recorrido en el ámbito social de desatención total o de falta de intercomunicación, quizás también es sostenida en el tiempo, y es por esa razón que termina en el sistema penal. Yo creo que hay que tratar de hacer más prevención, mejorar el sistema penal, pero hay que afianzar muchísimo la prevención, sin ninguna duda.
Y se empieza a prevenir desde la escuela primaria, desde el jardín, se empieza a enseñar en el trato diario, de la forma de llamarse, la forma de trabajar.
Yo creo que es clave la parte educativa, esto de no dividir o de no circunscribir los roles al sexo que ha sido asignado exclusivamente, o aquel que yo veo a través de la vestimenta de las personas. Somos todos iguales. Fíjate, pasan 30 años, Verónica, y no logramos esta igualdad. Entonces, la manera para mí de hacerlo es una de las claves. Yo creo que el conocimiento es la llave de la libertad. El conocimiento igual a educación. Si tenemos educación, si deconstruimos los estereotipos respecto a aquellos por los cuales fuimos educados, si dejamos de tener este pensamiento binario y tenemos un pensamiento más universal y global, seguramente viviremos en una sociedad más equilibrada y en paz. Yo la verdad es que siempre en los ámbitos donde me manejé me he encontrado con mujeres maravillosas que han tenido una enorme voluntad y muy talentosas, y hemos hecho muchas cosas. Así que también creo que es un tema es una mezcla de presupuesto, quizás aplicado de una manera diferente, y de voluntad. Las dos cosas deben estar unidas y saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque también sin estadísticas, Verónica, es difícil construir una política, por la sensación que tengo de que esto no funciona. Yo puedo decir, como jueza de la ciudad, que quizás faltan más programas aquí y allá, pero esto es necesario medirlo para poder construir una política pública seria, eficaz, eficiente y que le sirva a la gente.
se está acabando el programa, me quedaría hablando de tantos temas, pero me interesaba saber, desde la asociación hicieron un llamado, digamos, al gobierno respecto al caso de las mujeres juezas en Afganistán. ¿Cuál es el pedido que le hicieron al gobierno?
Sí, nosotras en realidad nos estamos sumando a la exhortación de nuestro llamamiento internacional a los organismos internacionales, y lo que estábamos proponiendo en esta nota es que se permita abrir la frontera para las juezas y sus familiares, porque no solo las juezas corren peligro de muerte, sino que sus familiares también, y que Argentina pudiera ser receptivo de quizás recibir algunas refugiadas. Ahora, sobre este punto, nosotros hemos dejado en este último punto esa manifestación, y seguramente habrá más adelante algunos avances que seguramente van a surgir de esta reunión, pero bueno, esto es concretamente nuestro llamamiento, porque entendemos que, como vos dijiste y comenzamos diciendo en esta entrevista, muchas de esas juezas, por experiencias anteriores de conflictos bélicos en esa parte del mundo, terminan viviendo en Europa o en otros países si es que logran salir del país donde está el conflicto, pero no vuelven a sus carreras, pese a que ellas aman sus países, por supuesto, ¿no?
Qué bueno que puedan crecer entre todas en esta hermandad, que aparte nos sostiene desde sus roles a todo el resto de las mujeres en las distintas sociedades, porque nosotras mujeres, sin ustedes juezas, no tendríamos el mismo eco al momento de las resoluciones. Habría una mirada sesgada y un entendimiento distinto de las situaciones.
Una sociedad plural que recibe a las mujeres en la justicia del mismo modo que recibe a los hombres, con ese mismo principio de igualdad, garantiza una sociedad igualitaria. No es ni más ni menos que esto que acabas de decir vos. Es igual muy hermoso compartir con ellas, porque aun cuando pertenezcan a diferentes sistemas abismalmente diferentes, de repente en alguna conversación quizás surge la idea y te dicen: no, pero yo en esta audiencia también hago una audiencia así, la hago de esta manera, y nos construimos entre todas y aprendemos y somos mejores, y también compartimos nuestros saberes y nuestras experiencias, y nos reconforta muchísimo, y estoy segura que en 2 años más nos vamos a volver a reencontrar.
Y yo espero que nosotras nos reencontremos antes. Vamos a seguir en contacto, Natalia, contigo y con las demás magistradas de la asociación. Excelente labor, y nos has dado un rato inmenso en una vida profesional muy agitada, así que te agradezco también esa deferencia.
Bueno, gracias por esta invitación y esta entrevista, donde me he sentido muy cómoda. Muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy, lujazo de programa. Un saludo para el equipo técnico que nos acompaña, los esperamos la semana que viene. Nos vamos dedicándole un tema a la secretaria de AMJA, que hizo posible este encuentro también, y con esto nos despedimos. I fell for everything.
Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.